Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana. Medio Oriente.
The U.S. has carried out new airstrikes on the Syrian border with Turkey.
Estados Unidos llevó adelante nuevos ataques aéreos en la frontera entre Siria y Turquía. Una declaración del Pentágono señala que este ataque, el cuarto contra el grupo Al-Qaeda desde septiembre, mató a dos militantes del Frente Nusra. El gobierno estadounidense también afirma haber atacado un depósito del grupo Khorasan, pero los residentes dicen que al menos seis civiles que se encontraban en una vivienda cercana resultaron heridos.
A new United Nations report warns the militant group Islamic State has...
Un nuevo informe de Naciones Unidas advierte que el grupo militante Estado Islámico tiene un arsenal de armas suficiente para continuar la guerra por el territorio de Irak y Siria por hasta dos años más. Gran parte del arsenal del ISIS fue robado de los suministros que Estados Unidos otorgó al ejército iraquí, que ha sido derrotado por los combatientes del ISIS durante todo el año. El informe recomienda sanciones para cortar el acceso del grupo al dinero y las armas, entre ellas la incautación de sus buques petroleros. Al informar al Consejo de Seguridad, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seyyed Rahad Al-Hussein, dijo que la lucha contra el ISIS a nivel político podría ser más eficaz que los ataques aéreos liderados por Estados Unidos. Seyyed Rahad Al-Hussein expresó:
I implore the Council to support such efforts to overturn ISIL's ideology.
Imploro al Consejo que apoye tales esfuerzos para revocar la ideología de ISIS de violencia y muerte por el bien de los derechos de todos en Irak, sin importar la identidad étnica o religiosa, sean hombres o mujeres, jóvenes o viejos. El apoyo dado al frente ideológico puede ser más eficaz que los ataques aéreos para poner fin al largo sufrimiento del pueblo de Irak.
Abordando también al Consejo, la coordinadora de ayuda de emergencia, Valerie Amos, dijo que más de 2 millones de iraquíes que viven bajo el control del ISIS necesitan ayuda urgente. Amos aseveró:
There are currently 3.6 million Iraqis living in areas under the control of ISIL and...
En este momento hay 3.600.000 iraquíes que viven en zonas bajo el control del ISIS y grupos armados afiliados. 2.200.000 de ellos necesitan urgentemente asistencia humanitaria. Y a pesar de las necesidades urgentes como refugios, salud y alimentos en las zonas más afectadas por el conflicto, a la fecha solo cantidades muy escasas de ayuda fueron entregadas a las zonas bajo el control del ISIS.
A monitoring group says the Islamic State has killed more than 1400.
Un observatorio afirma que el Estado Islámico ha matado más de 1400 sirios en ataques fuera del campo de batalla. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, la mayoría de los muertos eran civiles. La ofensiva aérea estadounidense contra el Estado Islámico en Irak y Siria continúa con más de 30 ataques desde el viernes.
A new report meanwhile says Syrian government airstrikes have escalated.
Mientras tanto, un nuevo informe afirma que los ataques aéreos del gobierno sirio se han intensificado durante el pasado mes. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, el régimen de Bashar al-Assad ha lanzado más de 1.500 ataques desde el 20 de octubre, provocando la muerte de casi 400 civiles y dejando al menos otros 1.500 heridos. El aumento en los ataques aéreos del régimen de Assad se produce apenas unas semanas después de comenzada la campaña de bombardeo liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico el pasado septiembre. El grupo militante Estado Islámico ha decapitado al cooperante estadounidense Peter Kasich. Un video publicado el domingo muestra una decapitación en masa de soldados sirios, seguido por una imagen de la cabeza cortada de Kasich. A diferencia de 4 videos anteriores que involucran rehenes estadounidenses y británicos, el video no muestra la ejecución real ni declaraciones de Kasich. El cambio ha provocado la especulación de que Kasich pudo haber resistido interrumpiendo la filmación. Kasich, que tenía 26 años, se convirtió al Islam en cautiverio y también era conocido como Abdul Rahman. Era un oficial de comando del ejército que sirvió en Irak y más tarde fundó un grupo de ayuda para refugiados sirios. El presidente Obama solicitó una revisión de la política de secuestros del país luego de la ejecución de ciudadanos estadounidenses secuestrados por el Estado Islámico. Los familiares de los rehenes han criticado la política del gobierno estadounidense de no negociar con los captores, incluido el pago del rescate. Los prisioneros de ISIS liberados han declarado que los rehenes estadounidenses y británicos sufren los peores abusos presos a causa de los agravios políticos de los militantes y el rechazo de sus gobiernos de comprar su libertad. Un grupo de rehenes europeos fueron liberados luego de que sus gobiernos pagaran un rescate, pero la Casa Blanca afirma que esta nueva revisión no incluirá la prohibición de pago de rescate. Los funcionarios del gobierno señalan que negarse a pagar el rescate protege a más estadounidenses en última instancia porque los convierte en objetivos menos valiosos. Los disturbios que aquejan a Jerusalén se han intensificado tras un ataque mortal contra 5 civiles israelíes. Las víctimas fueron asesinadas cuando palestinos armados irrumpieron en una sinagoga durante las oraciones matinales. Ha sido el ataque más letal contra civiles israelíes en más de 3 años y el peor en Jerusalén desde 2008. Entre los muertos había 3 rabinos nacidos en Estados Unidos, un rabino de origen británico y un oficial de policía ruso. 7 fieles resultaron heridos. Los asaltantes murieron por los disparos de la policía. El Frente Popular para la Liberación de Palestina se atribuyó la responsabilidad. El ataque se produjo tras semanas de disturbios alimentados en parte por una disputa sobre el sitio más sagrado de Jerusalén, conocido por los musulmanes como Noble Santuario y por los judíos como Monte del Templo, así como la continua expansión de los asentamientos israelíes en Jerusalén Oriental. Tras la masacre en la sinagoga, los pobladores de asentamientos israelíes ejercieron represalias en los territorios ocupados de Cisjordania, atacando una escuela cerca de Nablus y a unos automovilistas palestinos en una carretera cerca de Hebrón. Al menos 5 palestinos resultaron heridos después de que las fuerzas israelíes les dispararan balas de goma. El gobierno israelí ha reanudado la destrucción de los hogares de los palestinos acusados de participar en los recientes ataques contra israelíes. El miércoles, las fuerzas israelíes demolieron una casa en la ocupada Jerusalén Oriental que pertenecía a la familia de un conductor que embistió con su coche a 2 peatones el pasado mes. El grupo de derechos humanos israelí B'Tselem afirma que las demoliciones de casas son ilegales e inmorales. La medida se produjo como parte de la nueva represión anunciada por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu tras el asesinato de 5 israelíes en una sinagoga de Jerusalén. El miércoles, miles de personas asistieron a los funerales de las víctimas de Jerusalén.
As it resumes destroying Palestinian homes, the Israeli government has announced the construction of new homes.
Al tiempo que se reanuda la destrucción de hogares palestinos, el gobierno israelí ha anunciado la construcción de nuevas viviendas en sus asentamientos ilegales. El miércoles, el gobierno israelí anunció una licitación para 78 viviendas nuevas en Jerusalén Oriental. En un comunicado, el Departamento de Estado declaró: reiteramos nuestra oposición clara y constante hacia las actividades de construcción en Jerusalén Oriental.
La última ronda de diálogos nucleares entre Irán, Estados Unidos y otras 5 potencias mundiales ha comenzado en Viena, Austria. Las conversaciones están dirigidas a lograr un acuerdo sobre el disputado programa nuclear de Irán antes del plazo del próximo lunes.
En Afganistán, una female parliament member has survived an assassination.
En Afganistán, una mujer miembro del Parlamento sobrevivió a un intento de asesinato. Shugria Barakzai fue herida y otras 3 personas, entre ellas una niña, murieron en el ataque suicida. En otro incidente, un soldado estadounidense, el sargento de primera clase Michael Cathcart, murió en la provincia de Kunduz, aparentemente de disparos de armas pequeñas.
Estados Unidos.
President Obama's unveiled his plan to shield millions of undocumented immigrants from.
El presidente Barack Obama ha dado a conocer su plan para proteger a millones de inmigrantes indocumentados de la deportación ante la inacción del Congreso. Unos 4 millones de personas podrían reunir los requisitos para la nueva política, que permite que los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales permanezcan en el país con permisos de trabajo si han vivido en Estados Unidos durante al menos 5 años y pasan un control de antecedentes. El presidente Obama declaró:
vamos a ofrecer el siguiente acuerdo. Si estuvieron en Estados Unidos por más de 5 años, si tienen hijos estadounidenses o residentes legales, si se registran y pasan un control de antecedentes y están dispuestos a pagar los impuestos correspondientes, podrán solicitar la permanencia temporal en este país sin temor a la deportación.
El nuevo plan no cubrirá a los padres de los niños indocumentados, incluso los que calificaron para la acción diferida en 2012. También pone fin al polémico programa Comunidades Seguras, que perseguía inmigrantes con delitos menores como infracciones de tránsito. Otro programa recientemente creado llevará a cabo un papel similar, el Programa de Cumplimiento de Prioridades, en español.
El anuncio del presidente Obama se produce mientras un problemático centro de detención en Nuevo México está a punto de ser cerrado. El Departamento de Seguridad Nacional afirma que clausurará las instalaciones de Artesia a finales de este año. Artesia ha retenido a cientos de mujeres y niños centroamericanos que huían de la violencia y el peligro en sus países natales. En el sitio web de Democracy Now! Se encuentra disponible un informe de agosto realizado por René Feld sobre las malas condiciones y falta del debido proceso para los inmigrantes retenidos en este país.
Mientras tanto,
el gobierno de Obama está concediendo estatus de protección temporal a los viajeros provenientes de los tres países de África Occidental más afectados por el ébola. Las personas procedentes de Liberia, Guinea y Sierra Leona, que se encontraban en Estados Unidos antes de hoy, ya pueden solicitar la protección contra la deportación y un permiso de trabajo de 18 meses. Estados Unidos ha liberado 5 prisioneros de la bahía de Guantánamo, entre ellos el primer detenido yemení en ser reubicado en 4 años. 3 de los prisioneros han sido trasladados a Georgia y los otros 2 a Eslovaquia. La medida reduce la población de prisioneros de Guantánamo a 143, la mayoría prontos para ser liberados.
A leading U.S. nursing group has come out in support of a Navy medical officer at Guantanamo Bay.
Una importante agrupación de enfermeros de los Estados Unidos ha declarado públicamente su apoyo a un oficial médico de la Marina de la Bahía de Guantánamo, que este año se dio a conocer como el primer oficial de la prisión en negarse a practicar la alimentación forzada a los presos en huelga de hambre. El enfermero, cuya identidad quedó en el anonimato, ahora enfrenta posibles medidas disciplinarias que podrían provocarle la baja del ejército y la pérdida de beneficios. En una carta dirigida a oficiales de la Marina, la Asociación Estadounidense de Enfermería declaró: el entorno militar no modifica los compromisos éticos o estándares de un enfermero. Un nuevo análisis de las principales cadenas de noticias de televisión halló que casi no hubo debate sobre si Estados Unidos debía ir a la guerra en Irak y Siria. El grupo FAIR, sigla en inglés de Fairness and Accuracy in Reporting, que significa imparcialidad y exactitud en la información, halló que de los 200 invitados que aparecieron en programas de las cadenas principales para discutir el tema, solo 6 expresaron oposición a la acción militar. En los programas de entrevistas de alto perfil los domingos, de 89 invitados, había una sola voz contra la guerra, la de Katrina Vandenheuvel, editora de The Nation. Los senadores republicanos bloquearon una medida radical destinada a limitar la vigilancia de la NSA. La Ley de Libertad de Estados Unidos habría puesto fin a la recolección en masa de registros telefónicos al exigir que la NSA hiciera solicitudes específicas a las compañías telefónicas por los datos de un usuario en lugar de absorber todos los registros en un área determinada. También habría creado un panel para abogar por los derechos de privacidad ante el secreto Tribunal de Vigilancia e Inteligencia Extranjera. La medida fue una consecuencia directa de las filtraciones del denunciante Edward Snowden en el año 2013 que expusieron la vigilancia y recopilación de datos del gobierno. Pero el pasado martes los republicanos ayudaron a derrotar el proyecto de ley en una votación de 58 contra 42, faltando 2 votos para llegar a los 60 necesarios para aprobarlo. La Cámara de Representantes, con mayoría republicana, aprobó una versión diluida a principios de este año. La medida se enfrenta a un destino incierto el próximo año, cuando los republicanos tomen el control total del Congreso previo a un plazo en junio para reautorizar el programa de recolección de registros telefónicos.
En otra major vote, the Senate's narrowly rejected a measure that would...
En otra votación importante, el Senado ha rechazado por poco una medida que habría aprobado la construcción del oleoducto Keystone XL. 14 demócratas apoyaron el proyecto de ley junto con los 45 republicanos. Sin embargo, con 59 votos a favor, faltó solo uno para que la medida fuera aprobada. Después de que se anunciara el conteo, aparentemente un hombre de la tribu Lakota de Dakota del Sur entonó cánticos. Los republicanos han prometido resucitar el proyecto de ley en enero cuando tengan la mayoría en el Senado.
Speaking ahead of the vote, House Speaker John Boehner said a potential veto.
En declaraciones antes de la votación, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo que el veto potencial del presidente Barack Obama sería equivalente a calificar al pueblo estadounidense de estúpido. Boehner declaró:
a Keystone pipeline veto.
Un veto al oleoducto Keystone enviaría la señal de que este presidente no tiene ningún interés en escuchar al pueblo estadounidense. Vetar un proyecto de ley tan popular sería una clara indicación de que no se preocupa por las prioridades del pueblo estadounidense. Sería equivalente a calificar al pueblo estadounidense de estúpido.
A new report finds the number of homeless children in the United States surged 8%.
Un nuevo informe revela que la cantidad de niños indigentes en Estados Unidos aumentó un 8% el año pasado a una cifra récord de 2.5 millones. Esto significa que uno de cada 30 niños en Estados Unidos vive en situación de indigencia. El Centro Nacional de Familias sin Hogar indicó que la crisis ha alcanzado proporciones epidémicas impulsadas por factores como desigualdad racial, violencia doméstica y falta de vivienda accesible.
En Texas, los investigadores federales han puesto en marcha una investigación después de que una fuga de químicos tóxicos matara a 4 trabajadores de una planta de DuPont. Los trabajadores murieron por una fuga de metil mercaptano que se utiliza para hacer insecticidas. El gerente de la planta, Randall Clements, declaró que se desconoce la causa. Randall Clements expresó:
Es con un profundo pesar que estoy aquí hoy para informarles que hoy perdimos a 4 miembros de nuestra familia en el sitio del aporte. Esta mañana hubo un incidente que dio lugar a la exposición de 5 de nuestros empleados, de los cuales 4 fueron expuestos fatalmente. El 5º está en el hospital y se espera que se recupere completamente. Está solamente en observación. Seguiremos cooperando con todas las autoridades locales y nos aseguraremos de investigar completamente el incidente y hallaremos la causa.
Otro tren de petróleo crudo se descarriló en Castleton, Dakota del Norte. La ciudad tuvo un descarrilamiento previo en diciembre cuando un tren que transportaba petróleo de esquisto volátil de Bakken se incendió, causando la evacuación de la mitad de la ciudad. Esta vez los vagones de petróleo estaban vacíos, por lo que no hubo explosión. Halliburton ha acordado la compra de Baker Hughes en un acuerdo de 34.600 millones de dólares que fusionará a las dos importantes petroleras. La nueva compañía mantendrá el nombre de Halliburton y será liderada por el actual presidente ejecutivo de Halliburton, David Lazar.
El mundo.
Los líderes mundiales concluyeron la cumbre del G20 en Brisbane, Australia, donde el cambio climático fue el principal tema de la agenda. El presidente Obama anunció que prestará una ayuda de 3.000 millones de dólares para que los países más pobres puedan hacer frente al calentamiento global, una decisión que Amigos de la Tierra definió como un paso en la dirección correcta, pero que no ofrece la solución esperada. El presidente francés François Hollande manifestó que los líderes hicieron avances hacia la cumbre de la ONU sobre el clima que se desarrollará el mes próximo en Lima, Perú. El presidente François Hollande declaró:
Lima, la sede de la próxima conferencia sobre el cambio climático, será un paso muy importante y el G20 sentó las bases para lograrlo. Antes de reunirnos en París para firmar el acuerdo mundial que le dará la posibilidad a nuestro planeta de evitar un calentamiento que podría llegar a 3 o 4 grados Celsius, según los expertos del panel intergubernamental sobre cambio climático, lo que podría generar desastres e incluso guerras. Una forma de evitar conflictos y desastres naturales es tomar decisiones.
El presidente ruso Vladimir Putin se retiró antes de la cumbre del G20 en medio de las críticas sobre la intervención de Rusia en Ucrania.
Naciones Unidas afirma que la violencia en el este de Ucrania está empeorando, a pesar de un alto al fuego de más de 2 meses. Un promedio de 13 personas al día han sido asesinadas desde que el gobierno ucraniano llegara a una tregua con los rebeldes separatistas a principios de septiembre. Más de 4.300 personas han muerto y casi 500.000 han sido desplazados internamente desde que comenzaron los enfrentamientos en abril. En declaraciones en Ginebra, el funcionario de la ONU, Gianni Magazzini, dijo que el este de Ucrania ha sufrido una ruptura total de su estado de derecho. Magazzini expresó:
Los civiles siguen siendo asesinados, detenidos ilegalmente, torturados. Están desapareciendo y la cantidad de desplazados internos es cada vez mayor, sobre todo en la parte oriental de Ucrania, donde hay una ruptura total en el Estado de Derecho y hay muy poca protección o ninguna en absoluto. No hay garantías de procedimiento ni respeto por las normas internacionales de derechos humanos.
La advertencia de la ONU se presenta mientras el vicepresidente Joe Biden se encuentra en Kiev para anunciar un nuevo aumento de la ayuda militar no letal para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estados Unidos suministrará su primer embarque de vehículos militares Humvee después de descartar, por el momento, el envío de las armas. El presidente ucraniano Petro Poroshenko había solicitado ayuda militar letal durante una visita a Washington en septiembre.
India y Cuba han informado sobre nuevos casos de ébola en personas que estuvieron en África Occidental. Un médico cubano será tratado en Ginebra tras contraer la enfermedad de en Sierra Leona, donde integraba el equipo médico cubano de 165 miembros. Mientras tanto, un ciudadano indio permanece aislado en el aeropuerto de Delhi luego de recuperarse de ébola en Liberia. El gobierno de Obama le solicitó al Congreso que apruebe 6.200 millones de dólares en fondos que serían destinados para la respuesta internacional de la enfermedad. El martes, el presidente Obama instó a los legisladores a aprobar la solicitud antes del receso de diciembre. El presidente Obama señaló:
"Although we should feel optimistic about our capacity,
si bien deberíamos sentirnos optimistas sobre nuestra capacidad para resolver la crisis del ébola, no podemos quedar satisfechos solamente porque la atención de los medios sobre el tema disminuyó. Tenemos que seguir enfocados en la cuestión. Es por eso que insto al Congreso para asegurarme de que, antes del receso, apruebe la solicitud de fondos de emergencia que hemos presentado para estar preparados para el ébola tanto a nivel nacional como internacional".
Un cirujano traído a Estados Unidos en el fin de semana después de contraer ébola en Sierra Leona ha fallecido, marcando la segunda víctima mortal del virus en territorio estadounidense. Martin Salia era nativo de Sierra Leona y residente permanente legal de Estados Unidos. Su esposa, que vive en Maryland, habría pagado $200,000 para regresarlo a Estados Unidos, pero para cuando llegó había estado enfermo durante casi 2 semanas. El doctor Dan Johnson, director de cuidados críticos en Nebraska Medical Center, dijo que Salia estaba gravemente enfermo cuando fue internado. El doctor Johnson declaró:
"He had no kidney function. He was working extremely hard to breathe.
No tenía función renal, le costaba mucho respirar y estaba inconsciente. Dentro de las primeras horas de su llegada le practicamos diálisis continua y dentro de las primeras 12 horas había llegado a la insuficiencia respiratoria que requería intubación y ventilación mecánica".
Los médicos dijeron que Martin Salia recibió los mismos tratamientos que los otros pacientes de ébola en Estados Unidos, entre ellos Zetamap, un fármaco experimental extremadamente raro. Decenas de miles de personas participaron de manifestaciones en México en un día de acción por la aparente masacre de 43 estudiantes por parte de la policía y una banda de narcotraficantes en el estado sureño de Guerrero. Los estudiantes de un centro de formación docente de Ayotzinapa han estado desaparecidos por casi 2 meses luego de que fueran emboscados por la policía. El jueves, una gran multitud se congregó en la Ciudad de México, llamando a la acción contra la corrupción gubernamental y exigiendo la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto.
Colombia's FARC rebels have agreed to release an army general captured over the weekend.
Los rebeldes de la FARC en Colombia acordaron liberar al general del ejército capturado durante el fin de semana. La liberación del general Rubén Darío Alzate y 4 más podría pavimentar el camino para retomar los diálogos de paz con el gobierno colombiano que iban a comenzar esta semana. El acuerdo fue negociado por mediadores de Cuba y Noruega.
Un nuevo informe acusa a la policía de la República Democrática del Congo de realizar ejecuciones extrajudiciales de al menos 51 jóvenes y de desaparecer a otros 33 durante una campaña contra la delincuencia lanzada el pasado año. Human Rights Watch afirma que la policía uniformada arrastró de sus hogares por la noche a los jóvenes, de quienes se sospechaba que eran miembros de pandilla, y luego los mató. Un tribunal de Suecia rechazó una apelación de la orden de arresto que ha mantenido al fundador de Wikileaks, Julian Assange, refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres durante más de 2 años. Assange se encuentra requerido en Suecia para ser interrogado por acusaciones de comportamiento sexual inapropiado, a pesar de que no se han presentado cargos en su contra. Assange ha expresado su temor a que, de regresar a Suecia, sea enviado posteriormente a Estados Unidos para enfrentar cargos en ese país. Los abogados de Assange solicitaron el retiro de la orden de arresto, alegando que no puede hacerse cumplir mientras Assange se encuentre en la embajada y los fiscales suecos se nieguen a interrogarlo en Londres. Sin embargo, el jueves, un tribunal de apelaciones de Suecia rechazó la recusación de Assange de un fallo en su contra emitido este año. En una declaración, el tribunal dijo que había considerado el hecho de que Assange planea fugarse y que se sospecha que es responsable de delitos de una naturaleza relativamente grave, pero también se sugirió que los fiscales deberían interrogarlo en Londres, manifestando que su negativa no concuerda con su obligación de llevar adelante la investigación preliminar en beneficio de todas las partes interesadas. En Gran Bretaña, un estudiante de derecho fue condenado bajo un cargo de terrorismo tras un juicio que se desarrolló en gran medida en secreto. Errol Einstein fue declarado culpable de posesión de un documento que explicaba cómo fabricar una bomba el pasado martes, pero un juez prohibió a los medios que informaran el veredicto hasta el lunes. La mayoría de las pruebas en contra de Einstein se examinaron en secreto luego de que los fiscales alegaran preocupaciones de seguridad nacional.
In Athens, Greece, tens of thousands of people marched to oppose austerity and commemorate the 41st.
En Atenas, decenas de miles de personas marcharon en oposición a los planes de ahorro y para conmemorar el aniversario número 41 del levantamiento estudiantil contra la dictadura militar de Grecia. Los manifestantes, custodiados por unos 7.000 policías, marcharon frente a la embajada de Estados Unidos para protestar contra el respaldo que dicho país prestó durante la dictadura que gobernó desde 1967 hasta 1974. Dimitris Papoulias, uno de los manifestantes, declaró que después de 4 décadas, el legado de las protestas estudiantiles aún perdura. Papo Ulias dijo:
unos 40 años más tarde, el mensaje de la Politécnica continúa vivo, porque en ese momento había una junta y hoy en día estamos presos por el euro, la Unión Europea, el FMI y todas estas medidas impopulares que solo han logrado degradar a la clase media y a la juventud. Nos han empobrecido.
La organización ecologista Greenpeace informó que una de sus activistas sufrió fractura de pierna y otros 3 resultaron heridos luego de un enfrentamiento con la Marina Española durante una protesta contra la prospección petrolera cerca de las costas de Islas Canarias. Se publicó un video que muestra cómo las naves de la Marina Española embisten las lanchas neumáticas de Greenpeace. Julio Barea, vocero de Greenpeace, señaló que la reacción de la Marina demuestra el poder de las compañías petroleras como la española Repsol, que está realizando prospecciones en el área. Barea manifestó:
fue un acto desproporcionado. No lo esperábamos de las fuerzas estatales, pero reitero que demuestran cómo el gobierno respalda los intereses de una multinacional como Repsol e ignora a los grupos activistas en Islas Canarias, los ecologistas, el gobierno de Canarias y la sociedad española en general.
Las Naciones Unidas aprobaron una medida histórica para procurar el posible enjuiciamiento de oficiales de Corea del Norte por crímenes contra la humanidad. El martes, la Asamblea General de la ONU votó para presentar ante la Corte Penal Internacional los casos de abuso del régimen norcoreano. La decisión llega tras muchos meses luego de que una investigación de la ONU detectara que líderes norcoreanos podrían ser culpables de crímenes graves, como asesinatos ordenados por el Estado, privaciones y torturas. La votación final fue 119-19 con 55 abstenciones. Cuba estuvo entre los países que se opuso a la medida, ya que la denomina una herramienta para sancionar y condenar a los países en desarrollo. En Burkina Faso, un exministro de Asuntos Exteriores fue designado para dirigir la transición del país a las elecciones tras un golpe militar. El ejército tomó el poder el pasado mes después de grandes protestas que pusieron fin al mandato de 30 años del presidente Blaise Compaoré. Michael Cafando será presidente interino hasta las elecciones dentro del próximo año. En Japón, los votantes de la isla de Okinawa eligieron a un nuevo alcalde que se opone a la construcción de una nueva base militar de Estados Unidos. El exalcalde Takeshi Onaga desplazó al actual alcalde Hirokazu Nakaima, que contaba con el respaldo del Partido Oficialista de Japón. Nakaima apoyaba los planes de trasladar la base aérea de Futenma a una nueva sede de última generación, pero Onaga afirma que la base debería ser desalojada de la isla. En Okinawa residen aproximadamente 2/3 de los 50.000 soldados estadounidenses emplazados en Japón. Durante décadas, los residentes han solicitado el desalojo de las fuerzas estadounidenses, alegando preocupaciones medioambientales y agresiones sexuales. En India, víctimas de la mortal fuga de gas de Bhopal obtuvieron una victoria apenas unas semanas antes de que se cumpliera el 30º aniversario de la tragedia. 5 mujeres habían iniciado una huelga de hambre la semana pasada para solicitar al gobierno de India que ampliara la demanda de compensación contra Unión Carbide por la catástrofe ocurrida en su planta de pesticidas. Amnistía Internacional informó que un funcionario indio dio lugar a los reclamos que incluyen una modificación de la afirmación del gobierno de que solo unas 5.000 personas fallecieron y otras 5.000 quedaron incapacitadas. Los activistas manifiestan que el número real de víctimas mortales es de aproximadamente 23.000, con más de 500.000 más de personas envenenadas. El legado tóxico continúa hasta la actualidad, ya que Union Carbide y su actual propietario Dow Chemical se niegan a costear la limpieza.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.